Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Analizaremos la reforma educativa del Estado español, una ley más de espaldas a la calle. Lo haremos en una entrevista al Sindicato de Enseñanza de CGT en Madrid. En Colombia, los campesinos rechazan la presencia de militares responsables de violaciones a los derechos humanos en la mesa de interlocución y acuerdo. En Estados Unidos, familiares de migrantes víctimas de la patrulla fronteriza norteamericana piden que la reforma migratoria evite los abusos. Y las radios comunitarias son un eje fundamental de aportación a la ley que se pretende aprobar en Andalucía, la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, comunitarias y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La educación pública en el Estado español, en todos sus niveles y en particular en la Comunidad de Madrid, viene sufriendo en los últimos años recortes, ataques, cierres de centros, descalificaciones, instrucciones de principios de curso que de facto han supuesto una reducción importante del número de profesores y profesoras, y la guinda la pone la reforma del sistema educativo que se contempla en la ya sobrenombrada como Ley BERT, oficialmente el 11, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas dos huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. La ley fue aprobada finalmente por el Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy, de espaldas a la calle, al profesorado, a las familias y al alumnado. Pero aún hay margen para rectificar, para que la voz de la ciudadanía pueda paralizar la implantación de esta reforma. El programa El Candelero de Radio Vallecas de Madrid entrevista a Rafael Valentín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid.
Rafael, una pregunta ingenua, si quieres. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas dos huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. ¿Cómo es esto posible?
Pues es posible porque estamos acostumbrados a eso, por desgracia. Y esto es lo triste, el que han conseguido acostumbrar a la sociedad a que, a pesar de, pues bueno, de los diferentes puntos de vista, a pesar de del empeño de al menos de una parte de esta sociedad, que somos todas y todos, pues nos han acostumbrado a que no pase nada. Entonces viene pasando esto no solo con el tema educativo, sino con cualquier otro tema. Pues no pasa nada si se nos mete en una guerra, pues no pasa nada si se rebajan las pensiones, no pasa nada si el paro juvenil o el empleo se precariza. Y en la educación, una vez más, pues no pasa nada si se tiene a la mayoría de la comunidad educativa en contra, y no pasa nada porque saquen una ley que ellos saben que con su rodillo parlamentario van a sacar adelante.
Fue aprobada por el Consejo de Ministros. Hicieron ahí como un juego extraño, como un guiño aquello de que le iban a aprobar la semana anterior, pero con lo de la huelga como que lo pospusieron, pero finalmente fue aprobada. Espaldas, como decías tú muy bien, y todos a la calle, a profesores y profesoras, a maestros, maestras, niños, familias, en fin, a todo el mundo, ¿no? ¿Qué elementos destacarías como los más problemáticos de esta nueva reforma? Porque el tener tanta gente en contra, el haber aunado tanta protesta, pues no es, desde luego, por unos temas menores, ¿no?
Principalmente el objeto de la educación, los que más lo van a sentir va a ser el estudiantado.
Claro.
Sin duda. Los profesores podremos estar en una posición o en otra, la sociedad podrá elegir una enseñanza u otra, pero el estudiantado es el principal, el objeto que más lo va a notar. ¿Cómo lo va a notar? Pues lo va a notar desde ya, desde infantil.
Ajá.
Vamos a darnos cuenta que la LOMCE, con ese nombre tan pomposo, yo el otro día bromeaba que a los políticos se les están acabando ya las letras,
las,
¿no?
Siglas, sí,
cada
sí.
vez son más largos los nombres de las leyes. Pues no sé, la siguiente ley pues debe ser algo así como la leche, porque ya sí, es que sí. no hay muchas más combinaciones de letras con la E, con la L, con la O, con la C, en fin. Lo que te iba a decir, ya desde infantil, al alumnado en la LOMCE ni se nombra infantil directamente. Y eso es consciente. Es decir, sí. se pretende que infantil pase a ser una etapa docente, una etapa educativa de carácter asistencial.
Por tanto, no educativa.
Claro. Entonces, con eso se ahorran un montón de calidades educativas de eso que esta ley intenta presumir. Uh-huh. Se lo ahorran con todo eso. ¿Por qué se lo ahorran? Pues porque ya no hacen falta docentes formados en educación infantil, sino que con un título, como hace muchos años, de jardín de infancia, ya pueden montar una guardería, que no una escuela infantil, donde tener ahí a las criaturas de 0 a 6 años, por ejemplo. Entonces, el caso infantil es especialmente sangrante. Pero es que siguen con el alumnado de primaria, con todas las reválidas que ya desde primaria se ponen hasta bachiller. Esas reválidas lo que hacen, insisto, hablando del alumnado, que es el principal objeto de todo esto, es poner trabas y palos en las ruedas de las chavalas y de los chavales, que no todos conocemos las biografías de todo el mundo y lo complicado que es ser estudiante, y que pues unos somos de una manera, otros somos de otra, y desde luego cuantas más trabas y este sistema educativo se sigue empeñando en los exámenes, se sigue empeñando en las notas, en las calificaciones, la LOMCE todo esto lo bendice por todo lo alto. Pero es que además la ley dota toda esta perversión de situaciones que se dan, pues con retirada de financiación, que se traslada esto, se traduce en retirada de becas, en retirada de docentes, en retirada de centros, en fin, una serie de despropósitos que van a hacer al alumnado, pues cuando menos complicado su situación académica.
Decíamos, Rafael, que bueno, que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Cuáles serían los pasos que nos quedan? ¿Hay algún margen aún para rectificar, para que la voz de la ciudadanía pueda paralizar la implantación de esta reforma? ¿Se está preparando alguna movilización al respecto?
Bueno, desde diferentes foros estamos en ello. Hay un foro de Mareas Verdes a nivel estatal. Está la plataforma estatal también por la escuela pública, además del resto de bueno, todas las organizaciones sindicales o de familias, etcétera, y de alumnado que existen, que sí que nos estamos poniendo como propuesta el empezar el curso siguiente, terminar este y empezar el curso siguiente, desde luego sin dejar caer en el olvido el que no podemos dejar pasar esta ley de puntillas por el Parlamento, que es como va a pasar. Para eso, pues bueno, se están lanzando diferentes ideas de ver cómo movilizar a la sociedad, que todos sabemos que es complicado. Que es complicado el mantener
Tensión, ¿no?
Claro, la tensión suficiente como para que, además, enlazando con lo del principio, como para que al menos el gobierno del PP se dé por aludido. Sabemos que en el Parlamento y en el Senado va a pasar la ley, entonces, bueno, desde luego, por nuestra parte, las propuestas que se están haciendo ahora mismo son de movilizaciones en la calle, son de foros de encuentro para volver a explicar por qué la LOMCE debe ser retirada y a ver qué pasa, porque estamos hablando también de problemas laborales en el caso del profesorado interino,
sí,
estamos
sí,
hablando
ya.
de, pero, claro... una vez más viene sin ley de financiación que la acompañe, con lo cual pues el dinero puede haber o puede no haber. De hecho, se va a retrasar la implantación de la LOMCE porque han recortado tanto que se han quedado sin dinero para poderla implantar.
Bueno, Rafa, muchísimas gracias, como siempre, por estar entre nosotros.
Muy bien, a vosotras, enhorabuena por el programa y espero que sigamos hablando, ¿sí?
Venga, hasta siempre, un abrazo.
Vale, un abrazo. Adiós. Adiós.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Nos vamos a Colombia. Allí los campesinos del Catatumbo, en la cordillera oriental colombiana, se encuentran desde el 11 de junio pasado en protesta. Rechazan vehementemente la presencia de militares en la mesa de interlocución y acuerdo, argumentando que no quieren dialogar con quienes han sido los principales agentes de violación a los derechos humanos en la zona y quienes los han señalado y asesinado, refiriéndose en concreto al general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, y el brigadier general Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano dialogó con Guillermo Quintero, un líder campesino que se encuentra en el bloqueo en Ocaña, en Colombia.
Don Guillermo Quintero, desde la zona de protesta, muy buenas noches. ¿Cómo les fue el día de hoy con el gobierno nacional?
Bueno, muy buenas noches a ustedes, compañeros, y a la audiencia. Pues el día de hoy, la verdad fue que fue un día muy difícil, muy, muy difícil. Yo me encuentro en uno de los dos sitios que... donde se presenta el bloqueo. Yo estoy en la ciudad de Ocaña, donde campesinos de la región teníamos la vía que comunica de Ocaña con el Cesar, ¿sí? Hoy desafortunadamente la primera respuesta que da el gobierno nacional a esa movilización pacífica exigiendo nuestros derechos fue un ataque a las personas que estábamos aquí, ¿sí? Se había mantenido de que en el municipio de Tibú había cabo la mesa de interlocución y acuerdo. En esa cerca de las 11 de la mañana llegó el ministro de Agricultura, la gerente nacional del INCODER, pero también llegaron acompañados del coronel Año de la Policía, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano Tamayo, y esto genera tensiones dentro de la comunidad. Eso nos conlleva a hacer una consulta con la asamblea, y es la asamblea quien decide que nos levantamos de la mesa. ¿Sí? Es más, creemos que no hay las suficientes garantías para estar sentados con ellos ahí. Por lo tanto, la mesa de locución y acuerdo no se pudo llevar a cabo. Hasta el momento ha sido un fracaso intentar hablar con el gobierno nacional.
¿Por qué la presencia de los militares ha causado tanto escozor con los campesinos?
Porque es sencillo. Primero es que hay antecedentes graves, pero lo voy a señalar el más reciente. Y el más reciente es de que el general Tamayo, desde el momento de día 11, cuando se realiza la acción pacífica en Tibú, sale por los medios de comunicación señalándonos de que tenemos vínculos con una organización terrorista, ¿sí? Acá en la región del Catatumbo. No podemos, nosotros no queremos sentarnos con aquellas personas que nos han generado los falsos positivos, los montajes judiciales que en este momento se realizan en la región del Catatumbo, ¿sí? Nosotros, la interlocución de nosotros debe ser con autoridades civiles, de carácter civil, no autoridades militares. Autoridades civiles que tengan el poder de decisión para resolver las demandas de los campesinos. Y pues aquí tuvimos disturbios desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tuvimos heridos de gravedad, de mucha gravedad. Tenemos 5 personas heridas. De ellas tenemos 3 personas con amputación en las manos y en los brazos, y un compañero herido en el abdomen y otro compañero con una herida en la pierna y en el pie derecho.
Esto es el reporte que usted me da de los compañeros heridos, don Guillermo, pues nos hace imaginar la gravedad de los disturbios.
Como es de costumbre, el escuadrón móvil antidisturbios arremetió sin compasión con toda su maquinaria de guerra, ¿sí?
Don Guillermo, el día de mañana entonces, ¿qué han decidido los campesinos? ¿Cuáles son las actividades que se vienen en los próximos días?
No, nosotros nos mantenemos en el sitio, insistimos de una manera pacífica, nos mantendremos en el sitio hasta que se generen de pronto los hechos que realmente queremos que se generen.
¿Ustedes definitivamente no aceptan la presencia de los militares en las mesas de negociación?
De forma radical lo decimos y lo reiteramos, no lo aceptamos.
Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
rpasur.com.
Viva la resistencia.
Informativo Más Voz.
Informativo Más Voz. Familiares de migrantes que han muerto o han quedado en estado grave por abusos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos reclaman que la reforma migratoria que quiere emprender el gobierno de Barack Obama evite esos abusos. Solicitaron al Congreso que ponga cámaras de circuito cerrado en las solapas de los agentes. Los familiares presentaron un vídeo con las pruebas de los abusos. En el mismo aparecen tres familias hispanas que comparten el dolor de tener seres queridos que murieron o quedaron gravemente heridos por abusos de los agentes federales que vigilan la frontera de Estados Unidos con México. Nos amplía la información Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, familias afectadas por acciones violentas y mortales de agentes de la patrulla fronteriza han enviado un video a las senadoras Dianne Feinstein y Barbara Boxer en un intento de incorporar en la iniciativa de ley S-744 una cláusula que requiera el uso de cámaras de video tipo lapel en el uniforme del personal de la Border Patrol. Esta es una de las madres en el video.
Soy la señora María Puga, esposa de Anastasio. Mi esposo, el mayo 28 del 2010, fue golpeado, torturado por la patrulla fronteriza. A causa de esos golpes y esa tortura, mi esposo falleció. La familia ha sufrido, ha quedado destrozada. Yo me quedé con 5 hijos. Era mi esposo por 20 años. Aquí tengo estos 2, son los niños más chicos con los que me quedé. Ellos me preguntan que dónde está su papá, que por qué mataron a su papá. Yo no les puedo dar respuestas. El caso no se ha aclarado.
Anastasio Hernández Rojas, esposo de María Puga, fue golpeado y atormentado con descargas eléctricas en San Isidro, California, por una docena de agentes de la patrulla fronteriza, causándole la muerte. Puga y otros familiares de víctimas de esa entidad policial alegan que el uso de cámaras de video por los agentes documentaría sus actividades y reduciría el número de incidentes del uso de fuerza excesiva. Además, dicen, crearía un sistema de rendición de cuentas que ahora no existe. Los legisladores republicanos ponen como condición para apoyar la iniciativa de ley de reforma a las leyes de migración una mayor seguridad en la línea internacional fronteriza, es decir, más agentes a lo largo de la frontera. La licenciada y directora de la Alianza San Diego, Andrea Guerrero, habla de lo que sería una mayor presencia de agentes en la región.
Para nosotros que vivimos aquí en la frontera, eso significa peor calidad de vida, significa que hay agentes que están andando en nuestros barrios, en nuestras calles. Hay personas en uniforme que me están pidiendo papeles cuando subo al camión, cuando subo al tren, que no vivo en paz por la preocupación que tiene la comunidad, que se lo van a parar, pedir sus papeles, o peor, que los van a pegar o van a matar. Esos agentes, esa agencia, la patrulla fronteriza, desafortunadamente, tiene una cultura de impunidad y están dañando, lastimando la confianza que tenemos en nuestro gobierno.
La abogada señala que su organización ha documentado los asesinatos y actos de violencia de la patrulla fronteriza y, a juzgar por el inexistente número de castigos, la credibilidad del gobierno está ahora en tela de juicio.
Hemos documentado 20 personas que han sido matadas por la patrulla fronteriza. Una tercia de esas personas son ciudadanos, una tercia son jóvenes y todos son residentes de la frontera. En ningún caso hemos visto un cargo penal, no hemos visto ninguna acción de la patrulla que han quitado a esos agentes de su puesto. Siguen trabajando y seguimos con el miedo que en cualquier momento, en cualquier día, lo que ha pasado a estos 20 gente puede pasar a mí o a ti o a tu hijo. Entonces, la cultura de impunidad viene del hecho de que no vemos ninguna disciplina, no vemos ninguna justicia cuando nos lastiman, cuando nos matan, y ese es un problema.
Guerrero subraya que las arbitrariedades de los agentes no se limitan a la gente de color, sino que se extienden al resto de los residentes de la frontera. Luego, para ilustrar el punto, habla de cómo los patrulleros intentaron encubrir sus actos de violencia arrestando a un testigo ocular del incidente.
Eso no solo está pasando a los migrantes, eso también está pasando a los ciudadanos aquí. No solo a los hispanos, no solo a los morenos, pero a muchas personas. Te doy un ejemplo. Cuando mataron a Valentín Tachiquín aquí, ciudadana, madre de 5 hijos, aquí en nuestro barrio, el testigo presente, que es afroamericano, veterano de la guerra en Irak, en lugar de pedir ¿qué es lo que viste, señor? ¿Qué nos puede contar? Los agentes de la patrulla fronteriza decidieron detenerlo, arrestarlo y llevarlo para que no podía decir nada a nadie. Fue la policía local que lo vieron y dijeron, ay, pues no, ustedes, agentes, no pueden llevar a esta persona. O sea que esa cultura de impunidad nos afecta a todos.
Al tiempo que los familiares de las víctimas de la patrulla fronteriza se movilizan para hacer algunos cambios a su alrededor, la Oficina Congresional sobre el Presupuesto de la Nación indica que los millones de indocumentados que entren formalmente a la fuerza laboral después de reformarse las leyes de migración, con sus impuestos podrían reducir el déficit federal del país.
Si todo sale bien, yo creo que vamos a ver una propuesta en el escritorio del presidente en septiembre o octubre. Pero realmente hay unos obstáculos grandotes y es bien importante que las personas escuchando a esto llamen a sus representantes, a sus senadores, para decirles que apoyen a la reforma migratoria, que necesita una reforma que sea humana, que nos respeta la dignidad, especialmente aquí en la frontera, que respeta los derechos civiles y humanos.
Analistas dicen que la pregunta del millón de dólares es qué tipo de condiciones inhumanas podrían imponer los legisladores cobrando enormes sumas de dinero al indocumentado para regularizar su estatus, al tiempo que le meten en un endeudamiento de varios años y lo convierten en un empleado sumiso y callado al servicio del dólar. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En Andalucía, el gobierno regional, en manos de una coalición entre Partido Socialista e Izquierda Unida, debate la llamada Ley de Participación Ciudadana. Uno de los aspectos que debe recoger la ley es la inclusión de la ciudadanía en la comunicación, como herramienta clave para promover una democracia participativa. El pasado fin de semana se abordaban diferentes aspectos de esta ley en el noveno Congreso Andaluz de Voluntariado, que se ha realizado con el lema Caminando hacia una democracia participativa, en el que han participado los medios comunitarios en una mesa específica. Estos medios exigieron a la administración que reconozca y favorezca la labor de los medios de participación ciudadana. Para los medios comunitarios andaluces, la Ley de Participación Ciudadana es un importante paso adelante, pero tiene algunas deficiencias que hay que corregir en materia de derecho a la comunicación. Onda Local de Andalucía entrevista a Alejandro Blanco, de Onda Color de Málaga, y María Limón, de Radiópolis, en Sevilla, dos de las emisoras comunitarias existentes en Andalucía.
¿En qué punto se encuentran ahora mismo las radios comunitarias, las radios de participación en Andalucía? ¿Están adquiriendo peso?
Bueno, espero que así esté siendo. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso la administración nos está teniendo en cuenta, al menos a un nivel de interlocución, y nos está escuchando. Otra cosa es lo que finalmente pueda quedar reflejado en estos procesos que se han abierto en Andalucía, en concreto en este que nos ha ocupado durante este fin de semana en el congreso que tú citabas, que era un congreso de voluntariado y también de participación, y uno de los principales temas de los que nos hemos estado ocupando durante este fin de semana en Sevilla ha sido estudiar el documento de propuestas que ha presentado la consejería, la Dirección General de Participación Ciudadana, sus propuestas para la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, donde se recogen algunas cuestiones que aluden pues a los medios de comunicación públicos locales y andaluces, y también a los medios comunitarios.
Alejandro Blanco, bueno, en este congreso, cuando se ha hablado de comunicación, se ha establecido o se ha tratado de analizar esa vinculación entre democracia participativa y los medios comunitarios. ¿Qué pueden o deben aportar los medios comunitarios a una democracia participativa? ¿Y qué peso debe tener esos medios dentro de esa democracia pues más participativa, más real, más fuerte?
Bueno, yo creo que los medios comunitarios deben ser reconocidos como un instrumento estratégico de la participación de la ciudadanía. Pensamos que, por lo general, la ciudadanía está más bien excluida de la comunicación y se la sigue concibiendo. Bueno, de hecho, no se la define a la gente como ciudadanos, sino más bien como consumidores de los medios, como espectadores o como oyentes. Cuando en realidad lo que nos dice la Constitución y otras leyes es que los ciudadanos, pues en esto de la comunicación, son ciudadanos, es decir, son titulares de un... Ellos no solo tienen derecho, o nosotros no solo tenemos derecho a consumir medios de comunicación, sino a producir los mensajes y hacer las preguntas. y pienso que este país está muy necesitado de gente que haga las preguntas correctas, ¿no? Entonces, en la medida en que la comunicación esté mucho más participada por la ciudadanía, no solo desde los medios comunitarios, que tenemos una intensidad muy muy grande en esto, porque el 100% de la producción que hacemos, es el caso de Radiópolis, es el caso de Onda Color, todos los programas que nosotros hacemos están hechos por gente de asociaciones, de vecinos o simplemente personas que tienen inquietud en hacer comunicación. También desde los medios públicos, están obligados por las leyes a reservar espacios, franjas, para que la gente y las asociaciones representativas de la sociedad participen y hagan los programas directamente. Y no digo ya que las asociaciones sean entrevistadas en los informativos, no. A hacer las asociaciones dentro de los medios públicos, los andaluces, los estatales y los locales, sus propios programas. Y esto, desgraciadamente, es muy desconocido, y esto debe dejar de ser desconocido y debería recogerse claramente y con más intensidad de lo que por ahora aparece en el articulado de la futura ley andaluza de participación ciudadana.
Además, bueno, María Limón, estamos hablando, nos decía Alejandro, en los medios convencionales los ciudadanos dejan de ser ciudadanos para ser consumidores de contenidos. Bueno, estamos viendo una realidad comunicativa muy peculiar, bueno, pues desde las ruedas de prensa sin preguntas, las ruedas de prensa a través de televisión, una profesión cada vez más precarizada. ¿Esto está alejando a la ciudadanía del periodismo, de la comunicación, y cómo podemos revertir esta realidad?
Bueno, yo creo que en parte realmente ha dado un giro, ¿no? Porque hay quien dice que el periodismo como tal, como fórmula que ha comentado Alejandro antes, ¿no?, de los medios públicos, ya han entrado en una dinámica a veces de clientelismo que provoca un descrédito, un desánimo desde la ciudadanía. Y yo creo que al revés, yo creo que han ido surgiendo iniciativas de periodismo ciudadano, tanto a nivel de prensa, y las radios tienen, en ese sentido, están en más auge que nunca, porque hay una parte de la ciudadanía, desgraciadamente no toda la que quisiéramos, las personas que creemos de verdad en una democracia participativa, que sí que se está empoderando y está generando medios autogestionados para trasladar las inquietudes y trasladar lo que pasa en la calle y que no comparten en relación a lo que trasladan los medios generalistas y convencionales, ¿no? Sí que creo que hay una proliferación de medios y que la administración, en este caso en el Congreso, pues reivindicamos, ¿no?, que la administración no solamente nos reconozca como medios que damos voz a toda la ciudadanía, que nosotros como ciudadanos pues así lo entendemos, sino que se ponga de manifiesto ese derecho a través de esta ley, reconociendo que, o sea, como instrumento real, ¿no?, como un instrumento de participación, que por tanto la administración pública, como con la responsabilidad que tiene, nos tiene que ayudar tanto a nivel legal como a nivel logístico y a nivel de que la ciudadanía pueda expresarse a través de ellos, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, bueno, me gustaría preguntarte, entrevistaba el viernes a la directora general de Participación y Voluntariado de la Junta, Manuela Fernández, y le preguntaba sobre, bueno, pues ese papel que tienen que tener los medios ciudadanos en una democracia participativa. Me respondía, pero con cierta ambigüedad. Yo te quiero preguntar a ti directamente, que seguro que lo tienes más claro. ¿Qué deben aportar esas radios comunitarias? Sobre todo, ¿qué debe ir recogido claramente en una ley de participación que realmente funcione?
Pues muy brevemente, yo creo que existe por parte de la Junta una buena intención a este respecto, pero en el texto que nosotros conocemos y que se presentó este fin de semana, creo que falta un poco de profundidad. Los medios comunitarios se reconocen como una herramienta de participación ciudadana, eso está bien, pero después, cuando vamos al catálogo de cuáles son esas herramientas, no aparecen los medios comunitarios. Tampoco se hace una definición de participación ciudadana que incluya la participación en la comunicación como participación ciudadana, y quizá en cuanto a medios comunitarios, pues esos sean las principales dos asignaturas pendientes, que pensamos que son perfectamente asumibles y no se salen del objeto de la ley, de una ley de participación ciudadana, que por otra parte hay que reconocer que eso es un cacao importante y que todos tendremos que ayudar al gobierno andaluz y al legislador a que sea una ley que se cumpla y sea buena para transformar esta sociedad.
Bueno, pues ese es el deseo. Alejandro Blanco, director de Onda Color en Málaga, que no lo había dicho. María Limón, presidenta de Radiópolis en Sevilla. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Un saludo
a vosotros.
Síguenos en Twitter, arroba más guión bajo voces.
Aquí terminamos un día más nuestro informativo. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.